Ore conmigo. Señor celestial, venimos ante ti esta mañana y te pedimos que tu Espíritu trabaje en nosotros a través de tu palabra, que santifiques a tu gente, que tú que eres fiel y eterno recibas toda la gloria mientras nos bendices abundantemente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nuestro texto esta mañana es 1 de Tesalonicenses 5, 23 al 28. Este libro de 1 de Tesalonicenses lo he estado predicando en las tardes, pero hoy lo voy a hacer esta mañana. Por favor, vaya a su copia de la palabra y lea conmigo, porque esta es la palabra de Dios. Pablo escribe: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo tu ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los llama, quien también lo logrará. Hermanos, oren también por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Solamente les insisto por el Señor que se les lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Pueden sentarse. ¿Alguna vez usted ha hecho una promesa, pero no estaba muy seguro si la podía conservar? ¿Alguna vez ha hecho algo que estaba muy seguro que quería hacer, pero quizás finalmente no lo hizo? ¿Cuántas cosas no parecen tan inconsecuentes? Por ejemplo, lavar los trastes. Mi esposa dice: no te preocupes, yo lavo los trastes. Y yo le digo: no, yo te ayudo, yo voy a arreglar el piso también, algún día lo voy a hacer. Hay cosas pequeñas, pero a veces también hay cosas grandes, importantes, grandes, que usted quiere prometer que lo va a hacer. Quizás la promesa sea muy una proyección optimista de lo que queremos que pase. Cuando usted le hacen esas promesas, usted quiere asegurarse de que eso ocurra. Pero, de todas maneras, siempre que hay una promesa, hay la posibilidad de que no se cumpla. Cada promesa y su veracidad dependen mucho de quién la hace, de qué tan seguro sea la persona que hace la promesa. En nuestro texto de esta mañana, venimos al final de 1 de Tesalonicenses. Es una gran carta de esperanza para la iglesia en Tesalónica. Recuerden que había una gran persecución de los cristianos, pero habían muchos cristianos nuevos allí. Y entonces, al salir los predicadores de allí, se quedaron muchos cristianos nuevos que no tenían quien los enseñara. Así que esta carta se escribe para dar ánimo a los creyentes que se quedaron en Tesalónica y demostrar las cosas que el Señor va a hacer con su iglesia. En nuestro texto esta mañana, Pablo insiste que cuando Dios hace una promesa, se va a cumplir, no hay de otra. La promesa de Dios es segura, fuera de ninguna pregunta. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Dios es eternamente fiel con lo que Él promete. Porque Él es así, no hay que ni siquiera preguntarse por qué, simplemente Dios es así. Cuando Dios dice algo, Él es fiel, no hay excepciones, siempre es verdad, y esto es una gran seguridad para todos los cristianos, para los que estaban en Tesalónica y para nosotros esta mañana. Así que cuando llegamos a esta parte, esta es una bendición que Pablo comparte con los de Tesalónica, pero también es habla de lo que el Señor hace con nosotros. En el versículo 23 hay una bendición. Parece, de hecho, una oración de Pablo hacia Dios. Parece que Pablo está orando a Dios y pidiéndole que haga las cosas que solo él puede hacer. Pablo habla al Señor, busca al Señor y descansa en su poder, pidiéndole por los creyentes de Tesalónica. Y dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo? ¿Por qué está buscando a Dios? Santificar es una palabra muy importante que escuchamos seguido en la Escritura. Por un lado, esta palabra se refiere a alguien siendo separado por el Señor para un propósito santo, para un trabajo sagrado. Alguien siendo reservado para pertenecer al Señor. No sabemos si esto es lo que quiere decir, pero conocemos que el pueblo de Dios, y en particular en Tesalónica, se alejaron de los ídolos y por gracia se han arrepentido y creído en la palabra de Dios. Han sido salvos porque Dios los ha separado, los ha hecho santos. Una vez más, esto es lo que ocurre con cualquier persona que se arrepiente y cree y viene al Señor Jesucristo para salvación. Es verdadero de todos los que vienen a que el Señor los libre del pecado, de los que dependen del Señor y de sus propósitos. Los teológicos alguna vez hablan de la santificación como que hay una segunda forma de santificación. La segunda forma en que vemos esto en nuestro texto es un proceso en el que el Señor hace a su gente cada vez más santa. Es un proceso en el tiempo por el que nos va moldeando y conformando para ser más y más como Cristo. Él hace esto trabajando con nosotros en nuestros corazones y en nuestras mentes. Dios transforma a su gente para vivir más amando lo que Él ama y odiando lo que Él odia. Queremos parecernos más y ser más a la imagen del Señor Jesucristo, y esta santificación es lo que Pablo habla aquí, el proceso por el que el Espíritu nos moldea más y más para parecernos a Cristo, así como caminamos con Cristo cada día. Así que esto es lo que Pablo ha dicho en esta carta de Tesalonicenses. En el primer capítulo le da gracias a Dios por la fe y el amor de los tesalonicenses, pero sobre todo por su trabajo en amor, por su fidelidad para otros en la iglesia. Son expresiones del fruto del Espíritu en su vida. En el capítulo 2 habla de la palabra que está trabajando sobre los creyentes, a pesar de que están pasando por aflicciones, Dios está trabajando con ellos. En el capítulo 3, Pablo habla otra vez de la aflicción, pero de cómo Dios los bendice a través de estas circunstancias. Y después, en el siguiente capítulo, Él habla y les dice a los tesalonicenses, vivan como hijos de la luz y no como hijos de las tinieblas. Hagan las cosas que son de aquellos que tienen fe y no conforme al pecado que caracteriza a la maldad. Así que cuando llegamos a este punto, Pablo está pidiéndole al Señor, está pidiendo que el Señor continúe esta obra, santificando a su gente completos. La otra palabra para santificar completamente solamente aparece aquí. Fíjense el versículo 23. Lo santifique por completo. Y esta palabra santifique por completo en el griego está hecho una sola palabra, que es santificar, pero de una manera completa, entera. Este trabajo del Señor, lo que nos está diciendo Pablo es que es entero, es su santificación debe ser entera en nuestra vida. No hay falta de poder y no hay falta de un área que no sea tocada. Los que pertenecemos al Señor, los que Él ha separado, los que Él ha rescatado con la sangre de Cristo, no hay ninguna parte de nosotros que se quede sin Dios. No hay ninguna parte de nosotros, ni en nuestro cuerpo, ni en nuestra alma, que no pertenezca al Señor y a sus propósitos. Más adelante, en ese versículo, Él habla que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, espíritu y alma en la Escritura se utilizan de forma intercambiable para definir esa parte espiritual de la gente. Entonces nos está diciendo que todo lo que tú eres sea guardado sin mancha. Los que pertenecemos al Señor, a veces nos preguntamos, ¿cuánto de mi vida pertenece al Señor? ¿Cuánto de mi ser debe estar devoto a su voluntad? ¿En cuánto de mí el Señor es Rey? Y la respuesta es en todo, completamente, enteramente. No hay una sola parte de nosotros que el Señor no sea Rey. No hay ninguna parte de nuestra vida que podamos esconder del Señor. La verdad es, Dios nos compró completos, completitos. Cada pedacito de nosotros va a ser santificada para el Señor, incluyendo nuestra mente, todos nuestros pensamientos deben ser cautivos al Señor. Debemos pensar como Dios quiere que pensamos, los pensamientos que Dios ponga en nosotros. No solamente nuestras mentes, también nuestra voluntad, lo que deseamos, debe pertenecer al Señor y a nadie más. Nuestras pasiones y nuestras emociones, nuestros sentimientos deben conformarse a su voluntad. Incluso nuestros deseos deben ser del Señor. Nuestra moral, nuestro compás interno, nuestra brújula interna debe alinearse al Señor. Incluso nuestros cuerpos, nuestros órganos, cada una de nuestras partes debe ser entregado al Señor completamente. Igual que como lo dice en Romanos 12, donde dice que ningún pecado more en nuestros cuerpos para obedecer a pasiones, que no presentemos nuestros cuerpos como instrumentos de injusticia, sino entreguemos nuestros cuerpos al Señor como instrumentos de justicia, porque el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Hermanos y hermanas, si usted se pregunta qué quiere el Señor para mi vida, la respuesta es Usted debe amar al Señor, su Dios, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente. Debe ser santo y enteramente entregado a su voluntad, ser como su Salvador, tener su ser en el Señor y en su gracia, para no entregarnos más a beneficiar a la carne, sino que busquemos al Señor, que no dejemos que nada, ninguna de las partes de nuestra vida o de nosotros esté sin ser entregada al Señor. Jesucristo es mejor que todo aquello en lo que vivíamos antes, en todo lo que nos ataba al pecado. El Señor nos tiene algo mejor, a pesar de que estemos en pruebas, en medio de la prueba, el Señor nos guía. Él es nuestro dueño. El Espíritu Santo trabaja en nosotros y nos santifica, nos reforma, nos hace santos como a todas las personas que el Señor llama para sí mismo. Este trabajo espiritual tiene un objetivo. Esto nos trae al segundo tema que queremos hablar, que es muy cercano al primero. Pablo escribe en el versículo 23 que todo su cuerpo, que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo quiere que el Señor vuelva. Es un enfoque de su libro. Habla no solo de la santificación en este libro, sino que dice, busco que ustedes vivan santamente, pero también que esperen al Señor. Tengan su corazón limpio, pero mucho más sabiendo que viene el Señor. ¿Se fijan? Él está hablando de santificación y de la venida del Señor en varios versículos de este libro. Guárdense para el día en que el Señor venga. Y Pablo habla de los días de resurrección y de los días de esperanza. En el capítulo 5, al principio, nos habla de la venida del Señor y nos dice, va a venir como ladrón en la noche, como cuando una mujer va a dar a luz, llega de pronto. Debemos estar preparados para ese día. Y aquí hay una conexión a esta bendición que estamos leyendo. Pablo dice que todos los creyentes debemos mantener un ojo en la venida del Señor todo el tiempo. Estar vigilantes, buscando cuando el Señor venga otra vez para que vivamos de una manera digna al Señor. ¿Alguna vez ha tenido usted un pariente cercano que le dice, ¿qué quieres estar haciendo cuando Cristo venga? Cuando Cristo venga, ¿qué te va a encontrar haciendo? No vaya a ser que te encuentre haciendo algo indebido. Imagínense estas palabras. ¿Cómo quieres que el Señor te encuentre cuando Él venga? ¿Qué quieres que el Señor vea cuando el Señor venga? ¿Quieres que el Señor te encuentre con la mano en la jarra de galletas? El Señor va a venir. ¿Quieres que el Señor te encuentre haciendo algo malo? Y la respuesta es no. Estos textos nos hablan de que precisamente la preparación para cuando el Señor venga va de la mano con la santidad que Dios quiere para nosotros. No perdamos el coraje, el ánimo de que Jesucristo viene. Jesucristo viene. Y pasa un año y pasa otro, sigamos esperando y viendo hacia adelante para cuando Jesucristo venga. Porque la venida del Señor Jesucristo es una verdad que no debemos dejar a un lado. Y aún si usted, para usted han pasado muchos años en su fe y siempre ha estado esperando a que el Señor venga, no pierda la esperanza, no deje de saber que hay una certeza en que Jesucristo va a volver. Esta carta a los tesalonicenses, Pablo está seguro que algún día Cristo volverá y que la venida de Jesucristo va a ser visible y cierta, y quiere que todos los cristianos tengan esa esperanza del día de juicio, del día en que Jesucristo volverá en gloria, en que toda lengua confesará que Jesucristo es Señor de señores. Ese día, cualquier pecado traerá juicio a los que no estén en Cristo. Los cristianos tenemos una gran esperanza, porque este Cristo que santifica a su gente nos va a librar en el día del juicio. Este Cristo que trabaja en su iglesia el día de hoy, el día de mañana, cuando Él venga, Él va a guardar a esa iglesia. No porque seamos justos y buenos en nuestras propias fuerzas, sino porque en Él nos va a considerar sin mancha, solo por su obra. Ahora, ¿Usted sabe de esto, que Jesucristo viene? ¿Usted sabe que hay una promesa de que Jesucristo va a regresar? Bueno, no solamente seguro que el Señor lo va a hacer, pero ¿cómo saber nosotros que el Señor va a hacer lo que Él dice que va a hacer? ¿Cómo podemos saber que el Señor va a santificar a todos los que claman a Él, para que cuando haya un juicio, ninguno sea perdido? En ocasiones, cuando vemos tribulación, pareciera que las ovejas están desapareciendo o muriendo. Pero lo que nos dice Pablo es, el que te llama es perfecto. Perfectamente fiel. Fíjense el versículo 24. Fiel es el que los llama. Él es fiel. Y como Él es fiel, es como Él obra. Él obra bajo fidelidad. Es su carácter. Él es eterno, tanto como es fiel. El carácter de Dios que Dios le revela a Moisés en Éxodo capítulo 3, se revela el Señor con un nombre muy especial, un nombre divino que se traduce algo así como Jehová o Yahvé, que significa yo soy. Ese nombre nos dice que Dios no depende de nadie más. Él mismo es Dios autosuficiente. Dios no depende de nadie más. No hay ninguna cosa que le falte a Dios. Dios no fue creado. Él tiene vida en sí mismo. Él es la fuente de la vida. Desde siempre hasta siempre, Él es santo. Él es el Alfa y el Omega. Ah, está ahí desde antes del principio. Es suficiente en sí mismo y no tiene necesidad de nadie. El Creador no necesita las criaturas. Dios es perfecto en poder, en sabiduría. Él no cambia nunca. Él nunca se desarrolla en otra cosa. Él no tiene excepciones. Cuando Él da su palabra es la misma para siempre. ¿No es maravilloso que Dios, Dios que es autosuficiente, ha venido a contactarnos a nosotros, su gente, y a gozarse en nosotros? La promesa que Dios nos haga es una promesa firme. Él nos dice, no solamente tú serás mi gente, sino además nos dice, yo seré tu Dios. Él hace todo esto por quien Él es. Como cristianos debemos estar seguros, estar ciertos de que sus promesas no cambian y Él seguro nos va a salvar y nos va a traer a sí mismo. Este Dios de paz nos dará paz de manera fiel. Dios va a ser para nosotros lo mismo que Él fue para su pueblo desde el principio. No es un Dios nuevo, no es un Dios extraño, no es un Dios que cambie, sino es un Dios que permanece. Él nunca deja a su gente. Él no cambia en su gracia, en su amor, en su fidelidad. Él siempre será el mismo. Dios es siempre el mismo para nosotros. Y como Dios siempre es quien Él dice que es, no tenemos que preocuparnos que Dios vaya a cambiar. Dios no va a cambiar como nosotros. No tenemos que preocuparnos nunca si Dios va a seguir su trabajo con nosotros o no. El trabajo que Él ha empezado, Él lo va a terminar. Jesucristo, que vivió, murió y resucitó, también nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos, para santificarnos. Ya está hecho. Solo debemos seguir esperando que Él cumpla la perfección en nosotros en su tiempo. Pero la certeza es que Dios lo hará. Dios va a trabajar en nuestros corazones y en nuestras mentes. Él es nuestro Dios y Él seguro va a santificarnos. Él es el Dios al que damos la gloria y alabanza para siempre. El Señor hará todas las cosas en nosotros. La conclusión de esta carta es con saludos. Dicen, hermanos, oren por nosotros. En el versículo 25, no dice por qué orar en particular, pero seguramente Pablo ya ha aclarado de qué necesitan orar. Orar para permanecer en el Señor. Que el Espíritu Santo siga trabajando en las vidas en las necesidades de nuestros hermanas y hermanos que permanecen en el Señor. Y luego dice en el versículo 26, saluden a todos los hermanos con un beso santo. Esto marcaba la relación entre hermanos y hermanas en el Señor. Nuestra tradición no siempre es besarnos, pero nuestra tradición debe ser siempre mostrarnos amor. Y finalmente les pide, lean esta carta a todos los hermanos, a toda la congregación del Señor en Tesalónica. Léanles esta carta, les pide el apóstol Pablo. Porque un día como este, y así como en este lugar, se reunían los cristianos. Y Pablo quería que leyeran esa carta para que entendieran que ellos no han sido separados del Señor. Que el Señor seguirá con ellos siempre. Que así sea también con nosotros hasta que el Señor regrese o nos llame con Él. Que el Señor continúe su trabajo en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, mientras nos hace santos. Para que cuando el Señor venga, nos presente limpios ante Él. Que el Señor esté con todos nosotros, sellando nuestros corazones para sí mismo. Oremos, hermanos. Señor, lleno de gracia, tú eres eterno, glorioso, digno de alabanza. Padre, pedimos por estas promesas que tú hiciste al apóstol Pablo, que todo nuestro cuerpo, que nuestro espíritu, que nuestra alma permanezcan en ti, Señor. Tú nos llamas para que estemos contigo. Por favor, continúa trabajando con nosotros y permítenos alabarte mientras lo haces. Señor, que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad, en el nombre de Jesús. Amén.